Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes, muy pero muy buenas noches. En esta ocasión, El Último Café trae al escenario una iniciativa de jóvenes para jóvenes. Bueno, y también para los no tan jóvenes. Es un trabajo muy interesante que nace desde la academia. Y es que definitivamente los trabajos académicos, sobre todo los de investigación para recibir los títulos profesionales, deben de servir para algo más que cumplir un requisito o llenar las estanterías de las bibliotecas. Y prueba de que sí se puede hacer proyección social a partir de procesos de investigación, de trabajos académicos, pues es el tema que nos reúne hoy junto a dos jóvenes que se tomaron muy en serio todo este tema del reciclaje. Daniel Salazar, bienvenido.
Buenas noches. Para nosotros es un gusto estar aquí con ustedes. Este es un proyecto que nace en conjunto con mi compañero Alejandro Ojeda.
Alejandro, bienvenido.
Gracias, Carlos. Buenas noches a todos.
Bueno, y Andrés Zapata, nuestro joven colega aquí de la casa. Bienvenido, Andrés.
Muy buenas noches, Alejandro, a Daniel y a todos nuestros oyentes. Hay que recordar, Carlos, que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, como en Facebook, como Uniminuto Radio, y en Twitter, como @uniminutoradio.
Exactamente. Estábamos hablando de este proceso académico. Lo primero que habría que preguntarnos es, este par de chicos, Daniel y Alejandro, ¿de qué universidad egresaron?
Pues nosotros acabamos de culminar materias de la Universidad Externa de Colombia.
Ya. Es una de las universidades más interesantes que tiene la ciudad de Bogotá, que nace como una respuesta desde el pensamiento liberal, ¿no? Es una universidad que está allá en la montaña, ¿no?
Allá. Un paisaje muy lindo.
Sí, claro, que una contaminación horrible, pero bueno, eso no importa. Cuéntanos un poquito, Alejandro, de esa experiencia académica de investigar temas puntuales que le sirven a la comunidad. ¿Cómo fue esto?
Bueno, la verdad, yo desde pequeño siempre he hecho negocios. Sin embargo, yo estudié finanzas. Debido a que quería hacer mi propia empresa.
Sí.
Sin embargo, le comenté a mi papá el deseo que tenía, pero que me sentía vacío al hacer solo cosas para mí. Entonces seguimos investigando y él me dijo, ¿por qué no observamos el reciclaje?
Sí.
Y yo me metí en el cuento. Mi mamá es una mujer que viaja mucho y gracias a ella pude estar en Los Ángeles, pude estar en Vancouver, pude estar en Argentina, Buenos Aires, estuvimos en Lima, Perú. Y era increíble cómo el reciclaje funcionaba en estos sitios que les acabo de nombrar. Sí. Y en Colombia, cómo no funcionaba. Entonces, a raíz de eso también empezó todo este proyecto.
Aquí hay un tema interesante, es la afinidad de la carrera, ¿no? Porque sí. Uno dice finanzas, ¿qué tiene que ver con reciclaje las finanzas?
Es muy cierto. No, no es por decir de una forma atacante, pero digamos una abuela... Sí, me dijo, usted no estudió para ser reciclador, usted estudió para ser un ejecutivo y estar sí. En traje, pero pues ella no me conoce muy bien.
De corbata y muy en Wall Street. Bueno, y Daniel, ¿usted cómo llegó también a este proyecto?
Bueno, lo primero, yo conozco a Alejandro desde el colegio, estudiamos juntos y también estudiamos juntos en la universidad, entonces, digamos que lo conozco toda la vida. Entonces él me había contado de su proyecto de emprendimiento para acceder al grado y pues a mí me sonaba. Y a final del año pasado nos encontramos otra vez y le dije, bueno, ¿cómo va? ¿En qué va? Me dijo, no, estoy aquí pero necesito apoyo porque estoy muy solo. Yo dije, listo, a mí me gustaría en principio invertir. Y quedó ahí, fue una conversación de una cerveza.
Sí.
Después a los 2 días él me escribió y me dijo, bueno, venga, ¿usted qué expectativas tiene? Y nos reunimos y decidimos continuar el proyecto y avanzar juntos.
Sí. ¿Tú qué carrera tienes?
Yo tengo la misma carrera que él, pero yo también pienso que está relacionado en el tema de del reciclaje y las finanzas, porque es que separado, digamos, hay unas campañas que dice que separados no es basura, ¿sí?
Sí.
Porque lo que es basura para la gente normal, para mí son ingresos, para mí es una mejor vida para las personas involucradas en el negocio del reciclaje. Entonces no es solo basura, sino son ingresos, es aumentar la calidad de vida, es salvar al planeta. Entonces eso es lo que me hace muy interesante, y desde la visión financiera pues lo hemos visto así. Y el tema de la inversión y cómo uno puede hacer muchas cosas a partir del reciclaje. El tema de convertir el plástico en botellas sencillas, en moldes, en cualquier cosa se puede hacer con plástico hoy en día. Y además es un material muy resistente, y como es recuperado, su precio es muy bajo. Y adicionalmente dejo de usar barriles de petróleo y demás cosas que más adelante podemos hablar.
Hay una cosa aquí interesante, y es el tema generacional. Mi generación, porque yo soy de mediados del siglo pasado, es decir, tengo la herencia del siglo XIX realmente, el tema era producir, 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 consumir, 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 que el planeta aguanta lo que sea. Sí. Resulta que ustedes como generación ya no lo ven así. Ustedes están diciendo, ojo, porque es que el planeta se nos va a acabar. Y esa belleza de planeta del cual hemos podido gozar, pues también requiere un cuidado muy especial. Ustedes como generación, Daniel y Alejandro, como generación, ¿cómo ven esta realidad colombiana frente a todo este tema del cambio climático, de toda esta tragedia que a muchas personas no lo quieren reconocer, pero que está ahí, que es todo este cambio climático y la tragedia pues de la vida sobre el planeta?
Bueno, en primer paso podríamos hablar de Bogotá, del problema que tiene Bogotá, digamos, en tema de recolección de residuos. Hay licencia de relleno sanitario Doña Juana hasta el 2020 y tiene capacidad hasta el 2030. De acuerdo con datos de la Secretaría Distrital, a diario llegan 6.300 toneladas al Doña Juana, entonces eso hace que es una cantidad de basura gigante. Y en cuanto al cambio climático, digamos que hay varios problemas ahí, y es que como usted lo ha dicho, pues ha creado conciencia, pero no estamos todos bajo la misma línea. Entonces tenemos la necesidad de enseñar y de culturizar a las personas. Entonces digamos, eso hace parte también de nuestro proyecto, porque uno de los eslabones principales de la cadena es la parte de las capacitaciones y de la concientización.
Sí.
Porque la gente no sabe reciclar, no sabe qué está haciendo, la gente no le interesa. Entonces otra parte adicional es que nosotros queremos dar las herramientas para que esto sea muy fácil y se convierta en un hábito.
Uno podría pensar que en los colegios, así como traen el PRAE, que se supone que es el tema del cultivo, de todo ese tipo de cosas, uno pensaría que los chicos de colegio pues vienen con otras iniciativas frente al tema del reciclaje. Desde su experiencia, desde su investigación, ¿encontraron algo positivo frente a ese tema del reciclaje en la educación en Bogotá y quizás en los colegios del distrito, no sé, o en privados?
Bueno, pues nos parece que el mercado, por decirlo así de manera de finanzas, debe enfocarse más en los niños, porque son las futuras generaciones que le enseñarán a sus hijos a reciclar. Claro, nosotros queremos trabajar con todos los colombianos, pero los niños son nuestro fuerte. Tuvimos la ventaja de estar en el Colegio Tecnológico del Sur, Venecia, también ahorita estamos haciendo unas alianzas en el Colegio Guatemala, IE de Guatemala, y pudimos observar que los niños les interesa mucho y tienen espacios para reciclar. Sin embargo, cuando uno intenta hacer convenios, se encuentra muchas trabas con los directivos. Y muchas veces no son los directivos, sino a los que les dicen, ustedes están encargados de esto. Entonces, digamos, nosotros como proyecto sabemos que para hacer la diferencia tenemos que hacer todo muy diferente a lo que se ha hecho.
Precisamente, Alejandro, ustedes hablaban de concientizar, ¿no?
Sí, señor.
¿Cuál sería esa cultura y la pedagogía que se haría innovadora? Porque, pues, digamos, sabemos que han hecho campañas, pero que no ha sido tan
contundente.
Tan contundente, sí. Uh-huh. ¿Cuál sería esa innovación que ustedes tienen para su proyecto?
Ok, por ejemplo, en la nevera de mi abuelita hay un imán, y el imán dice, basura cero pasará los días miércoles a recoger las bolsas blancas que se les otorgarán. Nunca nos llegaron bolsas blancas, nunca pasan los miércoles a la 1 de la tarde. En Lima, Perú, hay un proyecto que se llama Ciudad Sostenible, y ellos sí lo hacen así, con un acompañamiento casa por casa durante 3 meses. Y así concientizan y crean un hábito, porque los seres humanos somos de hábito. Entonces ese sería nuestro producto diferenciador. Nosotros creamos, vamos a ser tan fastidiosos que vamos a hacer que la gente ya tenga esa cultura dentro de sí.
Bueno, pero eso cómo va a engranar, por ejemplo, con los servicios de recolección de basuras en el caso de Bogotá. ¿Cómo engrana eso? Porque realmente uno nunca ve el camión de la basura, por ejemplo, eso nunca lo ves, o pasan demasiado temprano, por ejemplo, donde yo vivo, pasan a la madrugada, entonces uno nunca ve el camión.
Sí, eso es verdad, y eso es uno de los principales problemas que nosotros vimos, pero también lo vimos como una oportunidad. Entonces, los competidores indirectos que tendríamos nosotros con nuestro programa sería el camión de la basura, por ejemplo, porque se está llevando muchos residuos que esos se van directo al Doña Juana, y eso ya no se puede recuperar, porque los recicladores que trabajaban allá se les sancionó porque estaban expuestos a muchas enfermedades. Los recicladores informales tienen que luchar para pasar antes de que llegue el camión. Entonces nosotros por eso también planteamos pasar días diferentes. ¿Qué queremos pasando días diferentes? Que solo vamos a recolectar reciclaje, totalmente seleccionado gracias a las capacitaciones. Y vamos a hacer pesajes respectivos, ya que con investigaciones vimos que existe una resolución del 2002, que es la 233. Esto permite disminuir la tarifa fija que está cobrando alcantarillado y acueducto, y eso es lo que queremos trabajar en conjunto con eso. O sea, no es un engranaje directo, pero sí estamos queriendo beneficiar a las personas respecto a sus servicios públicos, que nos parece es muy relevante.
Ahí hay un tema que hace algunos años se volvió realmente muy serio, con acusaciones muy fuertes a los hijos, por ejemplo, del expresidente Uribe, y fue el tema del reciclaje. ¿Cómo van a hacer ustedes para engranar ahí? Es decir, muy buena la idea, el proyecto es muy interesante, y vamos a hablar un poquito más del proyecto como tal, pero ¿cómo logran ustedes engranar ahí? Porque una cosa son las empresas de la empresa de basura o las empresas de basura de recolección de basuras, otra cosa es el tema de los recicladores, que eso todavía sigue en problemado pues ante la alcaldía y el proceso en general. Sí. ¿Y ustedes cómo entran ahí?
Bueno, entonces hay que aclarar que otro factor innovador es la relación entre la fuente y nosotros, que es algo que no existe. Entonces nosotros, como lo decía mi compañero, queremos concientizar y dar las herramientas. ¿Qué es dar las herramientas? Yo le doy a usted la bolsa, un folleto, le explico, paso todo el tiempo y le enseño cómo reciclar. Adicionalmente, como decía mi compañero, la idea es no competir con el camión de la basura ni con los recicladores informales. ¿Por qué? Que yo en el folleto que usted le entrego, tiene atrás a la hora que yo paso en ese sector. Entonces, digamos, por ejemplo, en el sector, digamos aquí en Puente Darco, camión de la basura pasa martes, jueves y sábado en la noche. Desde las 7 de la noche hasta las 11 de la noche, mientras hace toda la ruta. Entonces nosotros tenemos como propuesta, y lo estamos realizando actualmente, pasamos los miércoles al mediodía, día donde solo salen los residuos utilizables, o sea el reciclaje, y no salen los demás residuos. Entonces así engranamos con esa parte. Y con la parte, digamos, de las grandes empresas, en el caso de los hijos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el tema es que ellos manejan solo las grandes compañías, o sea, digamos, de los centros comerciales, las grandes empresas, digamos que la cantidad de residuos que ellos manejan son muy altas. Pero hay sectores que están abandonados, caso de los hogares, los colegios, las canchas de fútbol, muchas empresas pequeñas, también empresas medianas.
Los conjuntos residenciales.
Exactamente, los conjuntos residenciales. Entonces, digamos que por ahora hay mucho espacio para crecer. Hablábamos con los recicladores informales, digamos que hay basura para todos, diciéndolo así, informalmente.
Sí.
Y hay muchas cosas para aprovechar, porque la gente no sabe. Entonces, digamos, uno habla, en el caso de mi familia, la gente no reciclaba, digamos en el caso del núcleo, nosotros cuatro, somos mi papá, mi mamá, mi hermano y yo, somos, digamos que por decirlo así, muy presos, no somos muy de hacer el oficio ni de estar en la casa. Entonces, ninguno quería reciclar, reciclemos. No, porque nos toca hacer la basura, tal cosa. Les dije, les voy a poner una canica, ¿sí? Con una bolsa. Y lo único que tienen que hacer es cuando vayan a botar su basura, de lo que coman, de lo que pasan, lo que es reciclable, les enseñé, les expliqué, va en esta caneca, y lo otro va en la caneca rosada, que es la caneca que hemos usado toda la vida. Entonces ha sido muy sencillo, porque simplemente tienen que botar allá y listo. Entonces no hay un proceso de esfuerzo, no les estoy quitando tiempo, les estoy dando las herramientas. Entonces digamos que así la gente aprende. Pongo, digamos, como ejemplo mi casa, porque era bastante complicado al principio.
Daniel, usted hablaba de que en su programa iban a entregar bolsas, ¿sí? El año pasado, en el 2016, sacaron una resolución en la 0668, que es reducir las bolsas. Y pues sabemos que las bolsas están hechas de petróleo y bueno. Si en este momento las bolsas se prohibieran en Colombia, ¿ustedes qué entregarían a las familias para que reciclen esos residuos?
Bueno, ahí en primer lugar hay una cosa importante que decir, es que las bolsas que nosotros entregamos son bolsas hechas a partir de material recuperado, es decir, son bolsas biodegradables y recicladas. Entonces, estas bolsas, digamos en el caso de que las prohíban, pues tenemos como primero que están recicladas. Después podríamos mirar cómo se recoge, digamos en los conjuntos, el tema de un globo para acumular, o dependiendo de qué condiciones tenga, qué espacio, qué centro de acopio tenga cada fuente. Pero en un principio nuestras bolsas son de material recuperado y son reciclables, son hechas de material reciclable. Después podríamos mirar un tema de bolsas de tela o de lonas, pero depende exactamente de la cantidad de las características de cada fuente, porque no es lo mismo recoger en un colegio que recoger en un conjunto. Porque en el conjunto me van a decir, usted me tiene el centro de acopio sucio, me tiene el chute de basura, como se dice normalmente.
O no presentable.
Exacto, no presentable, me trae moscos, enfermedades. Pero entonces el tema es reciclar y que sea fácil, ¿sí? Y que seamos cumplidos y que pasen. Entonces, digamos, hay varios conjuntos donde tienen unos acuerdos con unos recicladores informales, que más adelante también queremos adherirnos a nuestro proyecto. Pero entonces, ¿qué pasa? Ellos dicen que les guarden la basura y ellos dan una bonificación, digamos en el caso del conjunto aquí en Parque Lagartos, aquí muy cerca de la emisora. Ellos pagan 50 mil pesos a la administración, que supuestamente son utilizados para jabón y para cosas de aseo. Entonces, a cambio, el señor encargado del todero, por decirlo así, y las señoras del aseo son las encargadas de guardar el material. Pero ¿qué pasa? Él no pasa cumplidamente. Entonces, digamos, la semana pasada, por poner datos reales, ellos le sacaron el material y él no pasó nunca, pasó hasta el sábado en la noche, porque es el horario que normalmente trabaja. Entonces, digamos, es otra oportunidad que tenemos nosotros, y es que el sector es muy informal y no cumplen la mayoría de personas. Entonces, es otra oportunidad que tenemos nosotros, otra ventaja para poder entrar, digamos, en ese tipo de partes que no están totalmente abandonadas, pero no hay una organización ni una gestión real de los residuos sólidos. Y además de esto, tenemos un programa de estadísticas. Entonces, digamos, lo estamos implementando en el conjunto Gloria Arena, en el sector de Puente Largo, que es que decimos, cada vez que nos recogemos, les decimos cuánto material está saliendo. Entonces están saliendo tantos kilos de papel, tantos kilos de plástico, tantos kilos de cartón, de papel periódico, de revistas. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Nosotros al final del mes hacemos un consolidado y entregamos, listo, ustedes han reciclado, por decirlo así, 20 kilos de papel. Y cuando completemos una tonelada, vamos a dejar de usar 70 mil litros de agua y vamos a dejar de usar tantos árboles. Entonces ahí la gente también va entendiendo cómo está ayudando al planeta, además de que evita que el relleno sanitario pues se nos acabe y tengamos un problema grandísimo, también entiende cómo está ayudando al planeta y cómo está siendo parte de la solución con solo separando sus residuos desde el principio.
Yo quería adicionar algo con lo de las bolsas, y es que por ejemplo en Arequipa, en
Perú,
sí señor, donde nació Vargas Llosa.
La ciudad blanca, ¿no? Ajá. Es hermosa. Es, sí.
Allá vimos el programa de los recicladores, todos estaban con sus dotaciones. Entonces empezamos a preguntarle a ellos que dónde podíamos hablar, cómo funcionaba en Arequipa. Y nos dijeron que fuéramos a la municipalidad. Nos dirigimos a la municipalidad y se encontraron un poco reacios cuando les dije que estaba interesado. No sé si fue por miedo a que yo iba a presentar un proyecto o yo era alguien como un periodista, no sé. Ya le conté lo que yo estaba haciendo y me contaron el proceso que ellos hacen. Entonces, respecto a las bolsas, quisiera de alguna forma traer ese modelo. Ellos ya tienen las aglutinadoras, tienen toda la maquinaria necesaria para que el reciclaje que sale y las bolsas que se utilizan vuelven a pasar por un proceso de para volver a hacer bolsas, sí, totalmente nuevas,
sin usar nuevo material. Alejandro, su proyecto está planteado a la ciudad, ¿sí?
Sí.
Pero si trasladamos este proyecto a zonas rurales, ¿sería igual la implementación y la pedagogía en estos espacios, sabiendo que es diferente, pues digamos, el escenario?
Sí, pues son, en total, hoy en día en Colombia son 1.123 municipios. El 43% no tiene servicio de aseo como nosotros lo vemos hoy en día aquí en Bogotá. Entonces, ¿qué pasa? El camión, yo saco la basura los días martes en la noche y se la van a llevar. Eso no lo presenta el 43% de esos 1.123 municipios. Entonces se presenta un problema no solo en la parte de recolección de reciclaje, sino también de desechos orgánicos, material no reciclable como servilletas, papel higiénico, etc. Entonces sí se presenta ciertos inconvenientes en la metodología. Al igual que las empresas que ya hacen un proceso mucho más grande. Digamos, nosotros por el momento estamos recolectando el papel y se lo vendemos a una empresa que ya hace algo con el papel reciclado, como papel higiénico o papel reciclado para cuadernos. Entonces, ¿qué pasa en los municipios? Listo, se recolecta. Las cantidades no son muy grandes. Sin embargo, bueno, y adicionalmente, si se recolecta ahí, nos toca dirigirnos a donde están las empresas, como por ejemplo Cartones de Colombia, que es en Jumbo, Cali. Entonces, digamos, si estamos en el Amazonas, en Leticia, nos tocaría hacer una logística muy grande para que el camión que se lleve el papel que recolectamos, de alguna forma sea rentable llevarlo hasta Jumbo, Cali.
Uh-huh. Igual, yo quiero agregar otra cosa, y es que en el sector rural, pues digamos, las formas de consumo son muy diferentes. También. Entonces, digamos, aquí en Colombia uno produce 800 gramos, en este estrato 3, 1, 2 y 3, 800 gramos de residuos sólidos a diario. Digamos, el tema del sector rural es diferente, porque ellos primero, pues para poder comprar, por decirlo así, una gaseosa, pues el acceso es complicado y es diferente. Además, en muchos, digamos, municipios y cabeceras rurales hay un tema de separación. Entonces, digamos, en el campo el tema de los desechos orgánicos, pues lo vuelven a utilizar como abono y se aprovecha. Digamos, me contaba una señora que entrevisté, que tiene una finca en Granada Meta, si no estoy mal. Entonces ella decía que ella se hacía una separación. Entonces lo que era orgánico lo usaban como abono. Las servilletas, el papel higiénico, eso lo quemaban, y lo que era plástico se lo llevaba una persona que actualmente, que, o sea, que lo guardaban a esa persona, y todo el pueblo se lo llevaba a esa persona. Entonces digamos que era un tema de aprovechamiento casi total de los residuos. Entonces todo eso que era material aprovechable lo llevaban. Entonces digamos también podríamos mirar cómo implementar eso. Pero eso sería más adelante. Digamos que ahorita estamos centrándonos en Bogotá y de las problemáticas que tiene Bogotá. Digamos, hay un tema que quisiera que tratáramos más adelante, que es las problemáticas que existen con los recicladores, del tema de que la gente no los quiere, de que no les saca la basura, no les saca las bolsas blancas, porque piensa que le van a generar desorden. Pero ahorita más adelante
podemos tocar. No, pues entremos de una vez en eso, porque ese es uno de los temas difíciles en Bogotá.
Sí.
Primero porque las políticas no se han cumplido, aparte porque la Corte dio unas instrucciones sobre el tema de los recicladores, que desafortunadamente no se han cumplido al 100%. Uh-huh. En el gobierno anterior de Petro, pues los recicladores, muchos dejaron de tener sus carromatos, esos que tenían que jalar a fuerza bruta, ahora tienen unas camionetas, y van pasando por los barrios recogiendo residuos. Pero en líneas generales, aún sigue siendo muy difícil el tema de los recicladores. Se les trata mal, como dicen ustedes, se les ve despectivamente, pero realmente la labor de estas personas es muy importante, sí, es para muy la importante, salud ambiental, sí, de toda la ciudad. Frente a ellos, ¿ustedes cómo van a funcionar? Porque de alguna manera, pues yo lo veo así, puedo estar equivocado, ustedes son competencia también para los recicladores. Entonces, ¿cómo van a hacer ahí para poder unir esos esfuerzos y que no se convierta realmente en un problema social, político, porque desafortunadamente todo esto se ha politizado? Entonces ustedes van a entrar también a enfrentarse a semejante monstruo que es el tema de la corrupción. Desafortunadamente, cuando hablamos de política en nuestro país, hay que reconocerlo, y pues ahí tangencialmente entra la corrupción. ¿Cómo van a enfrentar ustedes, unos hombres jóvenes llenos de esperanza y de sueños en un país posible, frente a semejante monstruo? ¿Cómo lo van a hacer?
Pues, o sea, eso es muy cierto, lo que acaba de decir. Es un sector muy vulnerable también. Sin embargo, pues ahí sí tomo el ejemplo, y es porque yo inicié el proyecto también. Entonces, listo, estaba haciendo algo por el planeta y adicionalmente por la gente, pero entonces yo no lo miraba por la gente de mejor futuro para nuestras generaciones, sino mejores condiciones de vida para esta gente que se unta todos los días las manos para sacar material que no se le está haciendo seleccionado desde la fuente. Con el modelo que yo planteaba era, ellos solo van a tener que coger la bolsa, echarla al camión y después seleccionar en el centro de acopio, por ejemplo. Mi familia es de Boyacá y mi abuelita siempre me dijo, uno vino al mundo a servir, no a que le sirvan. Entonces eso también fue un motivante que me llevó al punto de que si yo hacía este proyecto era para mejorar la calidad de vida de los recicladores. Entonces, sí, pues de alguna forma nos han dicho, ustedes suenan como los Uribe cuando querían quitarnos el reciclaje. Y nosotros dijimos, no señor, nosotros les queremos mejorar a ustedes la calidad de vida, pero ustedes tienen que permitirnos demostrarles que con nosotros mejora. Nos encontramos en Puente Largo, y en Puente Largo queremos presentar el proyecto ya en toda la zona. Ahorita estamos en un espacio reducido, pero es como la prueba piloto para ir creciendo. Y yo le comenté a unos recicladores que me encontré, les dije, vengan, me gustaría saber si ustedes quisieran trabajar con nosotros, estamos haciendo esto, les conté absolutamente todo, y les dije que presentaba un problema y era que si yo empezaba con el proyecto fuerte, como 3R empezamos el proyecto, ellos iban a quedar sin reciclaje. Entonces que yo no quería que ellos se preocuparan y dijeran, pero ¿por qué ya no está saliendo material? Los estaba invitando y como advirtiendo de que se estaba realizando un proyecto de este estilo, que quería vincularlos, darles salarios mínimos, darles sus prestaciones. El reciclaje es muy rentable y se puede hacer eso, solo que nos engañan como si no se pudiera. Entonces dijimos que se podía hacer esto, podían recolectar muchas más cantidades en menos tiempo de lo que están haciendo ahora, ya no tendrían que untarse, tendrían mejores horarios, ya no estarían sus niños acompañándolos en las noches reciclando con ellos o poniendo a los niños a reciclar, sino que ellos estarían en la escuela mientras ellos reciclan. Y muchos están muy interesados y quieren que el proyecto inicie ya. Sin embargo, hay otros que dicen, ¿y cuánto me van a pagar entonces el material? No quieren. Al sentir su independencia como reciclador, sí se están viendo amenazados con una forma de contrato, con un proyecto por este estilo.
Sí.
Entonces también la problemática no es que nosotros les estemos haciendo competencia porque queremos vincularlos, la problemática directa es que ellos jamás han tenido un contrato laboral. Entonces para ellos es muy difícil tener que cumplir horarios, recibir el salario a fin de mes y no a diario como están acostumbrados y esas cosas. Sin embargo, hay muchos recicladores que sí quieren empezar con nosotros. Uh-huh. Y son bastantes, o sea, podemos contar ahorita 10. Cada uno puede recolectar más o menos una tonelada al día, por ejemplo, con nuestro modelo. Y eso les mejoraría sus beneficios económicos casi en 200 mil, 300 mil pesos al mes. Acompañado de salud, ARL y todas las prestaciones que requiere la formalización.
Sí.
Aproximadamente, ¿cuánto residuo produce una persona diario?
En estrato 1, 2 y 3 son aproximadamente 800 gramos y en estrato 4 y 5 son 1.25 kilogramos de residuos sólidos, de los cuales el 15% es aprovechable o reciclable. Sin embargo, hay un tema ahí, es que nuestros patrones de consumo, pues hay outliers, ¿sí? Entonces puede que un día yo llegue y saque todos los papeles de la universidad. Entonces obviamente tengo todos los trabajos, tengo las guías. Entonces eso hace que la cantidad aumente. Y para el tema de los recicladores, adicionalmente, otro tema, como lo decía Carlos, de la corrupción, y es que ahorita los que son independientes estaban protestando ayer, que el 1 de marzo, que fue el día del reciclador, porque bajo el nuevo plan de recolección de residuos sólidos, para poder recolectar deben ser una asociación. Entonces muchos no quieren aliarse, porque como lo decía mi compañero, nunca han tenido ningún tipo de vinculación laboral, no están dispuestos a tener un jefe, a tener, digamos, esa serie de inconvenientes que a la larga no son muchos, pero hay gente que no está dispuesta a renunciar pues, a su libertad. Digamos que ellos cuando no quieren recoger, pues no recogen porque tienen algún problema o algo. Sin embargo, no tienen protección. Entonces, ya que no recogieron, pues no tienen para comer o no tienen para hacer otras cosas. Entonces, sus ingresos se ven directamente afectados. Adicionalmente, como el tema de las asociaciones, estamos en contacto con una, que es IFROM, que es una asociación de recicladores. Adicionalmente manejan el tema de escombros y de residuos peligrosos. Entonces queremos contactarnos con, o sea, ya nos contactamos con ellos. Entonces estamos buscando trabajar en conjunto para poder usarlos, o sea, no usarlos, digamos, trabajar de la mano con los recicladores que ellos tienen y poder aumentar más nuestra capacidad instalada y mejorarles las condiciones de vida de los recicladores que ellos, los recicladores que están asociados a dicha asociación. Además de esto, como decía mi compañero, nuestro modelo contempla, primero, que el reciclador ya no va a generar una sensación de inseguridad, de asco, de que no quiero que venga a recoger mi basura, porque me hace desorden, porque cuando yo le saco la basura, él me deja todo botado, me rompe las bolsas. Entonces, esa es una de las problemáticas que vamos a resolver. Entonces, lo vamos a resolver con el tema de las bolsas y con el tema de que van a estar dotados. Entonces, ya no tiene que estar en su camiseta y en su aspecto, digamos, que se vea peligroso, sino va a estar con su overol, con sus guantes, con sus gafas. La persona que está encargada de dejar los residuos o las casas lo van a conocer. Uh-huh. Van a saber quién está recogiendo eso. Entonces él les va a decir, les va a saludar, va a ser una persona que también hay que capacitarlos a ellos, porque es otra parte del proyecto. Porque no es solo a las personas, sino a los recicladores también. Decirle, vea, pues salude, no los mire mal, dígale, bueno, buenas tardes, vengo a reciclar, vengo a llevar esto, yo hago parte de la cooperativa. Va con su uniforme, va con su logo, va totalmente. Entonces, pues eso, reciclaje se vuelve algo chévere, ¿sí? Entonces viene el señor y entonces ya no pasa como en las casas. Viene el camión, saque la basura rápido. Si no, saquémosle la basura al señor que viene de la empresa 3R, que se lleve sus bolsas y ya, listo. Entonces él ya no me hace desorden, ya no me da inseguridad en el barrio, porque digamos, en el caso del barrio de las ferias, van muchos recicladores porque hay varias bodegas y a la gente no le gusta porque llegan todos en sus carrozas, digamos, empujadas por ellos mismos. Y pues obviamente como han seleccionado los residuos de toda la basura, pues están sucios, huelen a feo. Entonces a la gente no le dicen, no, estos manes aquí están desvalorizando mi propiedad.
Sí,
pasa mucho. Entonces también queremos trabajar por ese lado.
Bueno, Daniel, Alejandro, vamos a volver con ustedes dentro de un ratito, vamos a unos anuncios institucionales aquí en Uniminuto Radio. Ya volvemos.